Hola, mujer estupenda. Bienvenida una semana más a Radio Teta. Hablamos, como llevamos semanas ya hablando, de salud mental, específicamente de la salud mental de las mujeres madres. Primero tengo que agradecerte que estés ahí cada semana, porque para hablar de esta salud mental estoy hablándote de la mía. Es algo muy íntimo y tú me escuchas. Así que gracias por formar parte de mi propia terapia. Hoy quería empezar leyéndoos una cosa. Se trata del boletín que envío, en principio todos los martes, a las mujeres que están suscritas a la página web. Para quienes no estéis suscritas, ya os digo que en principio, cada martes, en su buzón, las que sí lo están, pues tienen un boletín en el que cuento muchas cosas. Les cuento las novedades de la página web y a veces pues pongo en relación aquello que tratamos en la página web esa semana con experiencias vitales mías que a lo mejor pues no cuadran tanto en el marco de un blog pues de temática muy especializada y que pues hasta el momento, y ya os iré contando, está dedicado a post pues con mucha información e información de evidencia sobre temas relacionados con la maternidad, sino tanto como este podcast en el que hablo más yo y opino más yo. Pero el caso es que de un tiempo a esta parte he abandonado un poco a mis suscriptoras y de hecho no enviaba un boletín desde octubre. He abandonado también otras cosas de la página web. Creo que a la única a la que no he abandonado es a ti, porque el podcast sigue saliendo semana a semana. Quizá porque soy un poco más libre y hago las cosas pues de una manera más sin guiones y más del tirón. Y como digo, además, cuando inicié estos programas dedicados a la salud mental, fue reflexionando sobre lo que a mí misma me estaba ocurriendo. Y entonces lo he cogido como una especie de terapia, con lo cual sería un poco absurdo faltar a mi propia terapia, ¿no? Quiero leeros este boletín y ahora vas a entender por qué. Retomo los boletines y te cuento por qué. No sabes lo que me alegra estar de nuevo escribiendo este boletín. La última vez que te escribí fue con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en España, y eso fue en octubre. En primer lugar, tengo que disculparme. Han sido meses de estar muy para adentro por varios motivos. De entrada, yo me había dado de plazo hasta junio para ir viendo por dónde tiraba. No sabía si los círculos iban a funcionar ni el tipo de contenido que iba a ser más útil para ti. A medida que se iba acercando el plazo, yo me iba desinflando, porque las cosas como son, la teta no cumplía ni de lejos ninguno de los objetivos que yo me había fijado. En medio de este desinfle, mi madre murió. El día 29 de mayo. No es que no nos lo esperásemos, porque estaba muy malita, pero sin entrar en detalles, el final sobrevino de manera bastante rápida e inesperada. Y con este hecho además confirmé algo que vengo predicando, entre comillas, desde hace años. Una madre es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, para bien o para mal. Yo he sido muy afortunada porque mi madre estuvo conmigo para bien. Y el dolor de perderla, bueno, eso sí que no me lo esperaba. A ver, sabía que iba a doler, cómo no. Pero no tenía ni idea de que el dolor llegase a ser tan profundo que me dejase paralizada. Y con estas cosas haciendo más pesadas mis mochilas, pues el comienzo de curso fue muy poco constante, hasta que simplemente dejé de hacer cosas. Pero como pasa muchas veces en mi vida, encontré de nuevo las ganas de mano de otra mujer que me inspira desde hace años y con la que he llegado a forjar una amistad muy bonita, aunque no nos hayamos puesto piel nunca. Si queréis conocerla, buscadla, es Noemí Arvada. Después de esto, hablo de los cambios que estoy haciendo en la web. No sé si me estás escuchando a través de Spotify o me estás escuchando a través de el blog de la web de Radio Teta. Si me escuchas a través del blog que hay en la web, en la web hay dos blogs, uno pone Radio Teta, podéis dar un vistazo, echar un vistazo a toda la página, vas a ir viendo que hay cambios. Para empezar, estoy yo más presente, que normalmente no me gusta, y las fotos eran de banco libre de una modelo, porque ponerme a mí misma me daba un poco de pudor, y ahora pues me he puesto yo. Y además cuento pues una serie de novedades que, bueno, ya iréis viendo. Si no estás suscrita al boletín, yo te lo voy a ir contando. Te lo voy a ir contando aquí, ¿vale? El caso es que se me abre una reflexión, algo que normalmente no. Cuando hablo de salud mental, hemos hablado de muchas cosas y de muchos aspectos de la salud mental materna, pero creo que no he hablado nunca del tiempo. Del tiempo que necesitas para colocar cosas, para colocarte a ti misma. El derecho que tienes a vivir tus duelos, en mi caso, el duelo por la muerte de mi madre. Pero, bueno, en realidad, si te paras a pensar, la vida está llena de duelos. A veces lo que nos falta es una madre, a veces se va una amiga. O a veces te vas tú un poquito y dejas de reconocerte. Y entonces tienes que vivir tu etapa de duelo. Y como pasa con el puerperio, que de esto hemos hablado, creo que uno de los primeros programas que dediqué a la salud mental, me refería concretamente al puerperio. Creo que, no sé si es la sociedad, las dinámicas familiares, laborales, o nosotras mismas que hemos sido socializadas para cuidar, pero no para cuidarnos, nos quitamos tiempo de esos procesos. No nos permitimos vivirlos completamente. Enseguida hay que seguir. De hecho, cuando falleció mi madre, el mismo día, al día siguiente, el mismo día no, porque murió de noche, pero al día siguiente de fallecer, hice un programa de 3 minutos, creo, en el que hablaba, el que decía que decretaba el silencio de radio, porque necesitaba tiempo. Pero a la semana siguiente volví por algo que analizaré después, ¿vale? Pero de entrada volví. Porque es como que nos da miedo. Bueno, no lo sé. De entrada, las dinámicas familiares son un mundo aparte, y no. Ni siquiera nosotros, dentro de lo que es un núcleo familiar, solemos tener tiempo para los duelos individuales de cada uno. Es como que vives las cosas y las vives en familia, pero inconscientemente no respetamos el tiempo de cada uno a vivir sus duelos por cada cosa. O bien porque no le damos importancia a la cosa en cuestión y no la consideramos una pérdida, o bien porque creemos que es mejor seguir hacia adelante, o porque ni siquiera los vemos, no somos conscientes. Pero, hombre, una cosa está clara, tú tienes que seguir viviendo. Mi hija tuvo que ir a clase a los 2 días. Las dos hijas tuvieron que ir a clase a los 2 días. Mi marido tuvo que ir a trabajar a los 2 días. En fin, todo el mundo se mueve y tienes que continuar. y no quieres estar triste siempre. No quieres que tus hijas te vean llorando. No tienes que volver a decirle a tu marido que estás mal. Y todo eso hace que nuestros duelos al final se conviertan en una huida hacia adelante. Qué difícil es esto, madre mía. Sobre todo porque está el otro miedo, el miedo a estancarte. Eso fue lo que hizo que yo dijese que se había acabado el silencio de radio a la semana de decretarlo. El miedo a estancarme, a no seguir, a hacerme un ovillo, sentarme en el sofá y no continuar hacia adelante, sin darme cuenta de que igual no estaba yendo hacia adelante. Hice un círculo, un giro de 360 grados y me quedé en el mismo sitio. Y fui abandonando otras cosas de la página web. Porque cuando estás en esa dinámica, cuando estás en esa dinámica de huida hacia adelante, terminas agotada. Todas tus energías están centradas en que tienes que continuar, tienes que estar bien y no puedes parar más de lo que ya has parado. Además, la sociedad tampoco ayuda. Las dinámicas sociales no están hechas para parar, no están hechas para parar, ni para cuidar, ni para vivir duelos. Tú tienes que seguir avanzando. Si en mi caso no publico contenido en redes sociales, desaparezco en 2 días. Si mi marido no va a trabajar, le despiden. Si mis hijas no van al instituto, entonces, no sé, creo que implosiona el centro de la Tierra y desaparece todo el universo conocido. No hay tiempo, no hay tiempo, nunca. Y no hay, no sé si no hay empatía para reconocer los duelos y por lo menos permitir que se vivan, o somos nosotros mismos los que no queremos ponernos en evidencia, entre comillas. O sea, el admitir que estás viviendo un duelo y que te está costando más, que el proceso está siendo más largo de lo que esperabas, que tal, es como que te sitúa en una situación, en un punto de vulnerabilidad, de debilidad quizás, que no queremos admitir. No queremos tampoco parecer pesadas a las personas que nos preguntan, entonces al final terminas diciendo no, estoy bien, todo va bien, no sé qué. Y no es hasta que te paras un segundo de toda la historia, analizar qué es lo que ha pasado y por qué de repente has decidido parar todo y has dejado de escribir boletines, has dejado, bueno, estoy hablando de mí, he dejado de escribir boletines, he dejado de escribir entradas, he dejado de escribir en todas partes, he dejado de acudir a los grupos. Y me pongo a hacer una reflexión sobre el tema. Y claro, me entra, no quiero trabajar para nada, necesito una presión externa porque internamente no doy para más, no, enseguida caigo en la apatía, no hay otro aliciente externo. Por ejemplo, ver que las cosas están funcionando, ver que estás trabajando para alguien. Pero si te paras, es que has perdido la ilusión. Porque estás agotada. Y siempre tienes una imagen en tu mente que se repite y se repite. Y te impide ir a otra fase del duelo. Y aquí me hallo. Ahora El problema está en cómo compatibilizar las dos cosas. ¿Cómo lo hacemos? Ayúdame tú. Cuéntame, ¿cómo podemos encontrar tiempo en nuestra mente, encontrar tiempo en nuestra alma para poder solventar un duelo, uno de esos duelos? El mío es el de mi madre, el tuyo a lo mejor es por la mujer que eras y ya no eres, pero todos vivimos duelos cada día. ¿Cómo encontrar ese espacio dentro para poder vivir ese duelo, pero sin parar y paralizar todo lo que hay alrededor? ¿Cómo diferencias la detención de tus procesos y tu vida para poder procesar el duelo del estancamiento que puede producir una mala época o un problema mental? ¿Cómo lo diferencias? Seguimos reflexionando sobre ello. Seguimos, si te parece bien. Vamos a hablar ahora del duelo. Creo que el duelo es importante, tiene que ver con el tiempo, lo que estamos hablando. Vamos a hablar primero de lo que es el duelo. ¿Sí? El duelo es un proceso que aunque cuando lo estamos sintiendo no nos lo parezca, es un proceso natural. Es un proceso natural de dolor. Lo que no es natural es negarnos ese duelo o querer terminar pronto con él, porque es un proceso, no es un dolor puntual, es un proceso natural que se da cuando dejamos de tener algo importante para nosotros. Es decir, no solamente se trata de la muerte de un ser querido, aunque ese sentimiento de pérdida es quizá el que más despierta ese proceso de duelo. Y este dolor es directamente proporcional al significado que nosotros le damos a aquello que hemos perdido, o lo cercano o lo querido que sea la persona que ha fallecido. Es importante entender que vivimos duelos no solamente porque perdamos personas. Vivimos duelos por muchas cosas. Yo me reconozco a mí misma viviendo duelos no solo por personas fallecidas. Lamentablemente en los últimos años, además cada relativamente poco tiempo, ha muerto alguien muy importante para mí. Pero yo recuerdo vivir un duelo cuando cerré la tienda, por ejemplo. Es más, yo creo que es un duelo un poco patológico este, porque cerré la tienda en el año 2013, es decir, estamos en 2022, en mayo hará 9 años que cerré la tienda, pero es algo que sigue ahí. Y de hecho, si decidí dejarme llevar por esta aventura, fue porque es algo que sigue ahí. Quizás sea porque nunca me deshice de todo, me deshice de las cosas, pero no de lo que significaba la tienda. No me deshice de la página de Facebook, no me deshice de los blogs ni de lo que yo había escrito. No me he deshecho de muchas cosas a lo largo de estos años y quizá por eso el duelo está inconcluso, no lo sé. Quizá el día que me atreva y reúna valor para cerrarlo todo, sea capaz de de procesar el duelo por ese negocio, que para mí era mucho más que un negocio. Los puerperios son duelos. Son duelos porque todo el mundo se centra en el niño que nace y que está sano, si lo está, y en que todo está bien, pero lo cierto es que la mujer vive un proceso en el que se pierde a sí misma, deja de ser ella. Deja de ser ella para ser otra persona. Y se tiene que despedir y se tiene que reubicar. Y eso duele. Duele mucho. Cuando estaba investigando sobre lo que era el duelo, me sorprendió precisamente al relacionarlo con el puerperio, que según los estudios y según los lugares, sitúan el tiempo que dura un duelo entre 1 y 2 años o entre 2 y 5 años. Cuando hablamos de puerperio, siempre decimos que depende de la mujer, pero que normalmente los puerperios duran alrededor de 2 años. Es curioso esa coincidencia de los 2 años. Mientras estaba leyendo sobre duelo, me ha llamado la atención algo. Me ha llamado la atención porque ay, no sé cómo explicar esto. Yo no sé si es que estoy ahora mismo en pleno proceso de duelo, arrebolada, como es una palabra que me gusta, por la tristeza, por a veces la ansiedad, la sensación de vacío, la apatía, que parece como que tenga que esperar a que todo eso pase. Y leyendo sobre esto, había una cosa en uno de los estudios que leí, que decía que uno de los mitos que se establecen alrededor del duelo es que esta frase, este axioma de el tiempo lo cura todo. Realmente en psicología lo que se dice es que respetando esos tiempos que son necesarios, el duelo dura lo que la persona que lo sufre decide que dure. Quizá el ser conscientes de que tenemos ese control haga que el duelo se lleve mejor. Aunque puede ser que haya personas que no vean o no sientan que tienen fuerzas para poder tomar ese control. A lo mejor ese es el momento de buscar ayuda profesional para que te faciliten herramientas que te ayuden a tomar ese control. Yo de momento me quedo mucho más tranquila. Mi madre murió hace 6 meses y yo pensaba que me estaba dejando llevar por la tristeza, y en realidad estoy viviendo un proceso de duelo normal. Un proceso de duelo, como digo, tiene como manifestaciones emocionales la tristeza, el enojo, la rabia, la confusión, la ansiedad, la impotencia, la sensación de vacío, la apatía, la culpa, la añoranza, el mirar los objetos de la persona que falta e intentar atesorarlos, alteraciones del sueño. Son muchas cosas. Yo he descubierto que padezco ansiedad. No lo sabía. Sabía que era proclive a la ansiedad porque soy una persona nerviosa, soy una persona muy vehemente, soy alguien que actúa a veces con una rapidez excesiva. Pero pensaba que la ansiedad era pues esto que tienes mariposas en el estómago, patadas, y que estás muy nerviosa y tiemblas o tal. Y resulta que la ansiedad a veces se manifiesta de otras maneras, muchas veces se manifiesta de otras maneras. Puede ser recordando, o sea, te asaltan recuerdos de cosas que no quieres pensar en ese momento. Puede ser la falta de energía total y absoluta. Puede ser la facilidad para el llanto. Puede ser el no encontrar respuestas a las preguntas que te haces o soluciones a los problemas que te surgen. La ansiedad tiene muchas maneras de manifestarse y no todas son las que esperamos. Pero está bien saber que uno de los síntomas o de las manifestaciones emocionales del duelo es precisamente la ansiedad. La forma en que nos cuidamos durante los momentos de duelo, de tristeza, comprendiendo, respetando y expresando lo que sentimos, es súper importante para recuperar ese equilibrio, para poder superar ese duelo y llegar a recordar a la persona o la cosa o lo que hayamos perdido con cariño, con ternura y no con ansiedad. No con ansiedad. Hay que tener en cuenta además que el duelo es un proceso de transformación. El duelo afecta a toda la persona, ¿vale? Así que es fácil que cuando terminemos el duelo nos cueste trabajo reconocernos a nosotras mismas. Cuanto más importante es la pérdida, más tiempo es necesario para superar el duelo y más cambios se producen en la persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que pensarlo, porque si luego, después de conseguir superar el duelo, te encuentras con que no te reconoces, a lo mejor empiezas un duelo nuevo. Así que, cuidado. ¿Y qué podemos hacer? Yo, aparte de la ayuda profesional, si ves que el duelo pues o te inhabilita o se prolonga demasiado en el tiempo, ver que aparte de todo, es que me está costando hoy hablar de esto, yo creo que tienes que encontrar a tu persona. Creo que tienes que ir a tu amiga, esa que te escucha, que no le importa que le hayas dicho 7.500 veces que no estás bien. Eso es importante. Encontrar espacios para poder hablar de aquello que te pasa, de ese proceso y de lo que ha causado el proceso. Abrazar a la gente, incluso con el coronavirus. Abrazar a la gente y permitirte sentirte abrazada. Y sobre todo, esto que hablo yo muchas veces de las expectativas y que son fundamentales. Hay un curso en la página web sobre cómo vivir una maternidad sin estrés, ajustando correctamente las expectativas de esa maternidad. Saber que todo tiene un ciclo, todo tiene un principio y un final, y esto termina. El duelo termina, y termina cuando tú decides que termina, cuando estás preparada para terminar, cuando estás preparada para superar y para saber que finalizar el duelo no es olvidar. Finalizar el duelo es aprender a vivir sin esa persona o sin esa cosa, o incluso sin la persona que éramos, para poder aceptar la que somos. Continuamos hablando de duelo. He comentado antes los síntomas emocionales del duelo, y muchos de ellos coinciden con los síntomas de una depresión. Entonces, he estado mirando a ver cómo porras hacer esto de distinguir cuándo es duelo y cuándo es depresión. Creo que es importante, porque si Si somos capaces de ver la depresión antes de que llegue, podremos poner solución antes, y si somos capaces de reconocerla, pues podremos buscar herramientas y ayuda profesional. A ver, lo primero que hay que hacer es separar el término de depresión de estado depresivo, porque el estado depresivo tiene los mismos síntomas que el duelo, y de hecho es una etapa normal en el duelo, es una de las etapas más normales del duelo, el estado depresivo. Es decir, hay que pasar por esta etapa para superarlo. Sin embargo, cuando hablamos de que una persona tiene depresión, realmente no estamos conociendo la causa, ¿vale? No es que esta persona tenga un estado depresivo por una causa en concreto, sino que está deprimida y no conocemos la causa, aunque haya habido una espoleta que haya podido ser una pérdida, ¿vale? Esto significa que la depresión hay que tratarla. O sea, el duelo, a no ser que si el duelo se enquista, hay que tratarlo, pero si se vive de una manera sana y normal, el duelo al final se cierra. Una depresión, para poder superarla, hay que tratarla. Y es verdad que a veces el tratamiento de un duelo no bien llevado, mal llevado, es el mismo tratamiento que para una depresión, pero son dos cosas distintas. Entonces hay que separarlas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el duelo se debe a un problema emocional, pues un shock, la pérdida, la soledad, el no reconocernos, el sentimiento de fracaso, en fin. Pero la depresión, pues, puede deberse incluso a un factor físico, sustancias incluso que falten en el cerebro. Por ejemplo, una de las consecuencias de algunos tipos de trastornos de la conducta alimentaria es la depresión, y sucede sobre todo porque el cerebro está, digamos que no le llega toda la alimentación y todas las cosas que necesita, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, vamos a mirar cuál es el estado que tenemos y a qué se debe. Si nosotras nos sentimos deprimidas y hacemos una reflexión y vemos que ese estado venía de antes o no se corresponde con la integración del duelo que en la que debemos estar, tenemos que estar atentas y buscar ayuda. Yo he hablado en este podcast sobre cómo está el tema de la salud mental en la seguridad social. Entiendo que hay muchas personas que me estáis escuchando que a lo mejor no tenéis la capacidad para pagar una consulta. De todas maneras, preguntad en gabinetes de vuestra localidad. Pregunta, de verdad, porque muchos gabinetes y muchos psicólogos privados tienen, pues, programas pro bono, o sea, gratis, en determinadas situaciones, o que incluso te pueden cobrar menos de su tarifa. Porque cuando lo que tienes es una depresión, no vale con ir una o dos veces. Cuando tienes una depresión, necesitas un tratamiento continuado, y a veces incluso, pues, necesitas atención psiquiátrica para que te puedan medicar. Sé muy consciente de cuáles son las etapas de un duelo. Pues la etapa de negación, que no nos creemos lo que ha pasado, y como no nos lo creemos, el dolor lo aplazamos un poco. La etapa de la ira, ¿vale? Pues la rabia, nos sentimos culpables, nos sentimos responsables de lo que ha sucedido. Si lo que ocurre es que, pues, ha fallecido alguien de nuestro entorno, nos sentimos culpables por ejemplo, no habernos despedido o de no haber pasado más tiempo con esa persona. Luego está la etapa de negociación, ¿vale? Por ejemplo, cuando se trata de una separación, que por eso también vivimos un duelo, es normal que pienses que la cosa no se ha roto del todo, que se puede arreglar. Cuando lo que ha ocurrido es que has perdido un ser querido, pues puedes pensar en todo lo que tendría que haber sucedido para que la muerte no se hubiese producido. Luego hay una etapa de depresión, ¿vale? Que es lo que os he comentado antes, lo que te he comentado antes, que más que depresión es un estado depresivo, ¿vale? Luego está, al final, la etapa de la aceptación. Pues aprendemos a convivir con el dolor, porque cuando hablan de cuándo se supera, bueno, la superación, ¿qué entendemos por superación? Porque en realidad superarse una pérdida rara vez se supera. Lo que tú aprendes es a vivir con el dolor que nos ha producido esa pérdida, ese momento. Aceptamos el dolor, sabemos que cada vez que recuperemos en nuestra memoria a esa persona, pues probablemente sintamos ese dolor de la pérdida y del vacío del que nos falta, y entonces empezamos a recuperar nuestra vida. Si ves que ese estado depresivo se extiende mucho en el tiempo, como se extiende, reflexionas sobre él y te das cuenta de que en realidad te lleva acompañando un tiempo, si sientes que ese estado se ha desvinculado del proceso del duelo, acude a un profesional. Siempre. Siempre. Porque cuando llegamos a ese punto, es difícil que podamos salir solos. Necesitamos un psicólogo. Y como te he comentado hace un momento, a lo mejor ese psicólogo dice, mira, vamos a ver si además buscamos la colaboración de un psiquiatra. Cuando yo llegué por fin a la consulta en la que está ahora mi hija mayor de psicología, y después de muchas tarambanas, ella ya tenía lo que luego se diagnosticó como un síndrome ansioso depresivo, ¿vale? Que es depresión y ansiedad. Cuando llegamos a la psicóloga, yo creo que a la tercera o la cuarta sesión, me dijo que era imposible trabajar con ella porque emocionalmente estaba tan alterada que las sesiones de terapia psicológica no se podían abordar. Entonces, ese era el momento de ir a un buen psiquiatra a que le pautara una medicación y le vigilase esa medicación. Una medicación que, por cierto, ha dejado este año. Hay que entender que, aunque a veces parezca que la medicación psiquiátrica es casi crónica y que el que empieza con un ansiolítico va a terminar para siempre con el ansiolítico, si el psiquiatra que te ve es un buen psiquiatra, entenderá y te transmitirá que la medicación psiquiátrica, salvo casos muy excepcionales, es algo pasajero y que en el momento en el que se pone tiene ya la intención de ser quitada, pase el tiempo que pase, ¿de acuerdo? Hay personas que con unos meses pues ya está, y hay personas que tienen que estar más tiempo, pero esa medicación, salvo casos muy excepcionales, se pone con la intención de ser quitada para tratar los síntomas, para que la terapia psicológica pueda hacer efecto. Así que, si te encuentras en uno de estos momentos, sobre todo busca buenos profesionales. No te quedes con el primero, empieza en la búsqueda con un psicólogo y da igual que tengas que ir a 7 psicólogos. Busca y no pares hasta que encuentres aquel con el que estés bien. Un segundo y hablamos de mujeres. Vamos a ir terminando, que hoy se me está haciendo muy largo. quería hablaros de la importancia de la sororidad en el bienestar mental. Esto es importante, lo he dicho muchas veces, es un tema en el que redundo bastante en este podcast, por varias razones, y la primera es obvia: si esto es los círculos de la teta y más, lógicamente es porque estoy tan segura de la necesidad de que las mujeres estemos juntas y tengamos una relación sorora de tribu, que los he construido para ti. Pero es que además hay evidencia sobre ello. Hace años hay unas jornadas, jornadas anuales por el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, ¿vale? Y en estas jornadas se habla mucho sobre las relaciones entre las mujeres y del impacto en su salud mental. El hecho de tener una tribu de mujeres, el hecho de tener amigas, mujeres, si eres madre además, tener amigas que son madres, va a redundar muy positivamente en tu salud mental. Independientemente del tema, o sea, tú puedes estar mal por tu maternidad, puedes estar mal porque estás pasando un puerperio, puedes estar mal porque no terminas de ajustar la realidad a tus expectativas, puedes estar mal porque te sobrepasan las cosas, o puedes estar mal porque has perdido algo o alguien. Pero si tú tienes grupo de amigas, de esas de verdad, no de las de irte de cena y copas, que también esto no es eliminatorio, ¿vale? Pueden ser de todo, pero estas amigas que, como te decía hace un momento, tú puedes sentarte con ellas y llorar una y mil veces, que siempre te van a escuchar, puedes eliminar una parte importante de tu carga mental. De esta, otro día hablamos de cargas mentales, pero de esta en concreto, de la carga mental que supone la vivencia de un duelo, un estado depresivo, la tristeza infinita por algunas cosas. Eliminas esa carga mental y la compartes. Compartes tu mochila y la mochila ligera. Y además, entre esas mujeres, seguro que hay alguna que te inspira, alguna que te da el empujón, alguna que te, sin obligarte y sin decirte nada, es capaz de hacerte ver cuál es el camino a seguir, o a lo mejor entre todas. Y hoy estás mal tú, pero puede ser que mañana esté mal otra y seas tú la inspiración. Así que, para terminar, muy rapidito, mi querida mujer maravillosa, busca un círculo, entra en él, mira a las mujeres que te rodean y crece con ellas. ¿Y tú qué opinas? Como siempre, te escucho.